Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina. Cuando pase
el temblor. Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Buenas tardes, amigos y amigas. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Historicismos, el programa producido por los estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en Radio Voz Andina Internacional. Bienvenidos a nuestro sexto programa. Soy Cristian Abril y en esta tarde tengo el agrado de compartir micrófonos con nuestra invitada del día de hoy, la historiadora Katiushka Aguirre Pacheco. Bienvenida, Katiushka.
Hola, Cristian. Muchas gracias y también gracias por la oportunidad de abrirme este espacio.
Bienvenida, Katiushka. Espero que te sientas bien en este breve diálogo que tendremos durante aproximadamente 45 minutos. Me gustaría un poquito que nos comentes un poco de tu formación, ¿no? Sabemos que eres licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y que actualmente estás cursando un doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tal vez nos puedes comentar brevemente un poco de eso.
Hola, sí, justamente, bueno, yo estudié la licenciatura en la Católica de Ecuador desde el 2014 hasta el 2019 que logré graduarme, y a partir de marzo del 2021 formo parte del programa de doctorado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estoy ya en mi segundo año, previo a lanzar rendir el examen de candidatura, que es la defensa y presentación del plan de tesis, para que me den el visto bueno y poder iniciar ya con mi investigación doctoral. En esta oportunidad realizaré mi tesis bajo la dirección del profesor Pablo Whipple, y versará un poco sobre la conformación del Estado Nacional en Ecuador, pero visto desde la provincia de Loja, la conformación del poder local en Loja y cómo esto ayudó la relación que esto tuvo en el proceso de formación nacional en los primeros años de República del Ecuador. Más o menos es en lo que
justamente
estoy ahora.
Eso, hemos revisado, hemos visto, por ejemplo, hemos revisado brevemente un poco del contenido de tu tesis de grado, la cual se titula La descentralización y el poder local, el caso de Loja y el gobierno federal a mediados del siglo XIX. También hemos tenido el agrado de revisar uno de tus últimos artículos académicos que lo publicaste en la revista de la Universidad de Cuenca, que se titula Un lugar donde todo anuncia escasez y miseria, una aproximación a los aportes que realizó la provincia de Loja a las guerras de la década de 1820. Una vez que hemos comentado brevemente el título de estas investigaciones, me gustaría conocer un poco ¿por qué el interés investigativo de centrarse en Loja? ¿Qué tiene Loja que no tienen otras regiones del Ecuador, por ejemplo?
El interés por Loja es un interés muy particular, y es porque yo soy de Loja, soy lojana, entonces obviamente estoy interesada por descubrir, por analizar, por observar y por dar una nueva perspectiva de la historia o del papel que Loja ha ejercido en la historia del país, inclusive del territorio que ahora forma el Ecuador, pensando en la época colonial. Entonces, en base a eso, pues yo me he dedicado, y espero poder seguir dedicándome a estudiar la historia de Loja, más allá de que no sea solo una historia de qué pasó en Loja, qué hacía Loja, sino de insertar a Loja en debates nacionales, transnacionales, regionales, que creo que es muy importante porque la historiografía ecuatoriana, para bien o para mal, ha estado muy centralizada, ya sea solo en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, de mejor manera se ha estudiado la región andina, por ejemplo, pero siempre se ha dejado un poco relegado el sur y estudiarlo por provincias. Entonces, para mí, por facilidad, por cercanía, porque mi casa, mi familia está en Loja, se me hace mucho más fácil estudiar la historia de Loja, pero... por ejemplo, en la tesis de pregrado, una de las cosas que yo digo y que también me gusta, que lo he pensado en base a la futura investigación que espero hacer acá en el doctorado, es que el mismo trabajo, que el mismo tipo de investigación que hago para Loja o que espero hacer para Loja pueda ser replicado en otras latitudes del país, que pueda ser replicado en otras provincias, en Chimborazo, en Latacún, en Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura. Porque también son otros lugares que están peleando su conformación, que sus élites están buscando cuál va a ser su nuevo lugar en el nuevo entramado que se forma cuando se funda la República en 1830. Entonces, como digo, mi interés es meramente personal, pero también porque creo que es necesario ver qué pasaba en otras latitudes del país, porque al final... El Ecuador no se funda solo en Quito, no se funda en Guayaquil, no se funda en Cuenca, sino es un conglomerado de todas las provincias que se quieren unir para ser parte del nuevo Estado ecuatoriano.
Justamente eso, ¿no? Creo que en tu artículo, por ejemplo, hay un apartado en el cual se explica el por qué Loja, por qué el gobierno de Loja más bien... llega a trascender. Sin embargo, aquí surge una pregunta que me suena un poco, por ejemplo, y es que cómo el territorio, llamémoslo Loja como tú mismo lo defines, ¿no? Loja como un territorio o un gobierno, ¿cómo incidió en esa construcción de la nación? ¿Cómo se articuló? ¿De pronto existieron algunas diferencias en torno a las demás regiones, como por ejemplo Quito o Guayaquil o la misma Cuenca? Entonces, ¿cuál fue el aporte, o más bien, cuál fue la caracterización de esa Loja de la época, del siglo XIX?
Es que justamente la pregunta que tú planteas es la pregunta que yo espero responder ahora, realizando mi investigación doctoral. Porque justamente a mí lo que me interesa saber es eso. Claro, yo estoy en la pregunta anterior, decía que claro, hay otras élites en el país, élites locales, élites regionales, élites nacionales, pero ¿cuáles son esas características, esos puntos que hacen que si bien hay muchísimas más élites, ¿por qué Loja sí se logra conformar en un gobierno federal? No iba a decir gobierno independiente, pero no, eso está totalmente alejado de la realidad porque no es tan independiente el gobierno federal de Loja. Entonces, justamente yo por ahí tengo ya algunas hipótesis de por qué. Creo que sobre todo tiene que ver mucho con el variante económico, porque la provincia de Loja, al ser una provincia fronteriza, inclusive ya desde la época colonial, tiene otro tipo de sociabilidades, otro tipo de negocios, otro tipo de economía, que lo permite también ser una provincia fuerte porque tiene mucha circulación de dinero, que creo que es un factor importante. Y al igual, al ser una provincia fronteriza, ya cuando se forman los estados, tanto el estado ecuatoriano como el estado peruano, también tiene otro tipo de negociaciones, otro tipo de importancia, porque... y que es una de mis frases favoritas y que casi siempre cuando me entrevistan la cito, que es una frase que dice Manuel Carrión Pinzano en 1860, que dice que Loja prefiere ser la provincia más olvidada del Ecuador que ser una provincia de una potencia extranjera, que pase a formar parte del Perú. Creo que es eso, que es también una provincia que se empieza a pensar a sí misma, pero también a sí misma como parte de algo más grande, como parte de un Estado ecuatoriano y que busca defender esos intereses, pero también defender los intereses de su élite, los intereses particulares, intereses de aduana, intereses de comercio, intereses inclusive de actividades ilícitas como el contrabando, que es una de las actividades más importantes y que aporta más economía a la zona fronteriza de la provincia de Loja?
Aquí surge un interrogante bastante interesante, la considero, ¿no? Por ejemplo, tú renuncias y dices que estás realizando una aproximación a los aportes que realizó la provincia de Loja en las guerras de la década de 1820. Uh-huh. Sin embargo, ¿cuáles fueron esos aportes, por ejemplo, particularmente en la guerra de la Gran Colombia contra Perú en 1827 y 29? ¿Cómo se piensa, cómo se imagina esa provincia en una región que podría resultar, situarse en una región muy periférica en aquella época?
Exacto. Yo creo que lo primero que hay que hacer cuando se piensa es tal vez quitarse un poco los lentes de este presente que tenemos ahora, del 2022, de pensar en la provincia de Loja, que igual es una provincia territorialmente bastante grande, y pensar que para el siglo XIX, la provincia de Loja comprendía todo lo que ahora vendría a ser la zona 7, e inclusive con territorios que años más tarde que ellos más tarde ahora forman parte de la República del Perú. Entonces, pensar que es una provincia bastante grande, que tiene que es agrícola y ganadera por excelencia. Por eso, para mí es importante situar a Loja territorialmente, geográficamente, económicamente, porque uno entiende cómo esa provincia tiene tanta capacidad de producción. Es una provincia que sus territorios, su geografía, va desde los 50 metros sobre el nivel del mar hasta cerca de los 2.500, 3.000, ahora no tengo el dato exacto. Entonces eso permite también tener muchos pisos ecológicos de mucha producción. Es una provincia también ganadera por excelencia, que el ganado de consumo interno y ganado de contrabando. La provincia de Loja, su mayor actividad económica era vender ganado de contrabando al Perú. Entonces, cuando uno piensa que... Y es igual la idea que la conversaba con el profesor al cual yo le presenté ese trabajo, que es el profesor Alejandro Rabinovich, y le decía, claro, uno piensa en la provincia de Loja como una provincia periférica, tal vez una provincia pobre, pero cuando uno ve los documentos, ve que tranquilamente comunidades muy pequeñas podían dar al mes 70 cabezas de ganado, 70 costales de cebada, 70 costales de arroz o de maíz. Entonces vemos que también hay una lógica de una producción bastante fuerte y bastante marcada. Entonces eso nos como permite imaginar que no es así. Por eso, a manera casi como paradójica, pongo un lugar donde todo anuncia escasez y miseria, porque es como dicen, claro, la provincia de Loja es súper pobre, tiene muy poco alimento, queda muy lejos, está desconectada de las grandes urbes ecuatorianas, pero es una provincia que se puede mantener económicamente sola, que no necesita estar cerca de las otras ciudades porque tiene una economía, una agricultura, una ganadería de subsistencia que le permite que su propio territorio alimente a su población e inclusive vender hacia afuera. Entonces yo creo que eso es como lo importante de saber qué aportes daba, además de que Loja siempre ha sido una zona de territorio, de camino, por donde hay que recorrer para llegar ya de Lima a Quito o viceversa. Entonces, en ese sentido, los aportes que realiza la población de Loja, porque ahí se asientan las tropas de la mar subiendo hacia Cuenca, y también las tropas del ejército gran colombiano, comandadas por Sucre, ya por el mismo Juan José Flores, y que entonces la provincia de Loja, en zonas como Saraguro, que igual aquí hasta la actualidad son zonas ganaderas y agrícolas, brindan no solo alimentos, sino también personas, hombres, mujeres que trabajan a favor del ejército, o que son sometidas en el caso de cuando llegan los bastiones del ejército peruano.
Aquí, por ejemplo, mencionabas, ¿no? O más bien caracterizabas brevemente cómo se configuró en el siglo XIX Loja como un territorio a partir de variables políticas, geográficas, pero mencionaste algo súper interesante, que Loja poseía unas sociabilidades también muy particulares. ¿A qué te refieres con las sociabilidades? O sea, ¿qué tipo de sociabilidades se generaban en Loja debido a estas condiciones que ya bien las explicaste?
A ver, Loja es una provincia geográficamente y la ciudad de Loja, la urbe lojana, está bastante apartada de las grandes urbes, digámoslo, Quito, Guayaquil y Cuenca. A Cuenca, que vendría a ser lo más cercano, estamos hablando que para el siglo XIX es un recorrido de cerca de 8 o 10 días a pie y a caballo o a bestia. Entonces, es una urbe bastante alejada. Y al final, Loja, la provincia, ahora sí, tenía mejores relaciones comerciales, sobre todo con la parte norte del Perú, Piura, Tumbes, que eran inclusive territorios que estaban un poco más cerca o que interesaban más. Entonces, las sociabilidades que tiene la provincia de Loja están justamente ya para la parte sur del Perú. Y pensándolo así, cuando uno ve los macro, ahora digámosle, macro proyectos que se presentaban para el siglo XIX, como en el caso, por ejemplo, de ferrocarriles, creo que es muy interesante ver que lo que se pide de Loja no son carreteras, no son muelles para conectarse con Ecuador, con el resto del Ecuador, no son, que no es un mejor en la vía que une Cuenca a Loja, mejor en la vía hacia Guayaquil, no. Lo que busca la provincia de Loja son carreteras, puentes, ferrocarriles inclusive, que mejoren la conexión con la parte norte del Perú, que hagan más rápido el camino a Tumbes, a Piura, porque por ese lado era donde existía el comercio, donde estaba la economía. Entonces, ese tipo de sociabilidades, inclusive que también espero poder abordar en la tesis doctoral, es, por ejemplo, con matrimonios, con negocios, con relaciones de familia, relaciones sociales, inclusive más que políticas, ver cómo había circulación de ideas, circulación de capital humano y económico entre el norte de Perú y el sur de Ecuador, pensando también de que eran, nombrándolo así, el norte de Perú y el sur de Ecuador, eran configuraciones que recién estaban emergiendo, ejerciendo, que la frontera es esa línea divisoria, imaginaria, que la crearon al crearse los estados y que no existía, y que en la práctica tampoco existía porque eran zonas, territorios que se complementaban. Entonces aquí también entra un poco un análisis que se llama transnacional porque divide dos naciones, pero podría ser transregional, o un análisis regional de que la región de Loja no es con Cuenca, sino con la parte de Tumbes y Piura.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a historicismos@gmail.com o síganos en Facebook como historicismos-UASB.
Aquí es súper interesante lo que mencionas, ¿no? O sea, Loja en cierto grado se entendía como un territorio, no sé si la palabra es adecuada, pero sí independiente a las demás regiones que luego constituyeron el Ecuador. En este sentido, es algo que he revisado en tu tesis de pregrado, por ejemplo, ¿existe alguna expresión de poder, digamos, más institucionalizado dentro de la provincia? ¿Existe algún intento de formar un gobierno independiente, de autonomizar en torno a la misma cuenca, ¿no? Guayaquil? ¿Existió eso tal vez?
A ver, es una pregunta como bastante curiosa y que le he reflexionado mucho, inclusive como tratando de separarme un poco lo que en su momento escribí frente a lo que con el paso del tiempo, de los años, he ido pensando sobre justamente la constitución de Loja y la constitución del gobierno federal, porque, a ver, lo que yo planteo y en lo que me sigo manteniendo y defiendo es que cuando se conformó el gobierno federal de Loja, justo ya casi en estas fechas, entre el 18 y el 19 de septiembre de 1859, se conformó como un estado independiente, podría decirse, pero que seguía formando parte del macroestado ecuatoriano, un estado que estaba debilitado y que estaba resquebrajado, que tenía problemas, pero Loja nunca se pensó, o por lo menos eso es lo que muestra el archivo, no se pensó como un estado independiente del Ecuador. Y eso hay que tenerlo súper claro, porque hay muchos, no sé si decirlo, chistes, comentarios que dicen como la República Independiente de Loja. Y por lo menos lo que nos muestran las fuentes de archivo es que nada más lejano de la realidad, que Loja se estableció como un gobierno federal, pero que era parte del Estado ecuatoriano. Podríamos llamarle ahora una provincia federal si queremos copiar el Estado, la forma en la que se organiza el Estado argentino. Pero Loja siempre quiso, o sea, no siempre, o sea, por lo menos en esta época, pensó en seguir siendo parte del Estado ecuatoriano. Lo que más bien, lo que la provincia de Loja buscó durante el gobierno federal fue la descentralización, justamente para no depender de este centralismo ejercido por las grandes urbes, porque también hay que quitarnos de la idea que el centralismo solo se ejerce desde Quito, sino que el centralismo que ejerce Cuenca, que ejerce Guayaquil. Entonces pensó, y también pensó, pensándose inclusive como parte, como miembro del Estado ecuatoriano, pensó que también necesitaba tener más presencia del Estado en la provincia, tener esas instituciones que representaban el Estado, que uno podría decir los poderes del Estado, el poder central, el ejecutivo y el, ay, se me olvidó, el legislativo. Entonces pensó que en la provincia era necesario que ellos estén presentes. Entonces, por ejemplo, de ahí la creación de la Corte de Justicia, de ahí que también se piense en crear un obispado, que entendamos también que el poder religioso era muy importante todavía para esta época del siglo XIX, la creación de una contaduría mayor. Entonces, pero son instituciones que buscan que el Estado esté presente, que el Estado en sus diferentes versiones, en sus diferentes representaciones e instituciones esté en la provincia para que, supongo, no sé, para que también la gente de Loja, la población lojana, se sienta parte del Ecuador, se sienta que el Estado también se preocupa por ellos y que no tiene, y que el Estado no está solo en Cuenca, que el Estado no está en Guayaquil, sino que es un Estado que está presente en esta parte del territorio.
Y justamente no iba a esto, porque es súper interesante cómo, por ejemplo, en tu tesis de pregrado o en el artículo que acabas de publicar, realizas el tratamiento de Loja como un sujeto histórico, diría. Pero hay algo muy importante, tal vez que me desvié un poquito hace unos cuantos minutos, y es entender estas contribuciones que hizo Loja, ¿no? O más bien estos aportes, como tú bien los defines, a la década de 1820. Tal vez nos podrías caracterizar brevemente cuáles fueron ellos.
Ya, a ver, claro. Los aportes, y por ejemplo, eso es lo interesante del artículo, porque no, yo no, para ese artículo yo no trabajo fuentes de archivo nuevas, trabajo como dos o tres. Y más bien, por ejemplo, en ese artículo, perdón, lo que yo trabajo es sobre las fuentes de archivo con las que trabaja uno, lo que se podría, creo que es como uno de los más célebres historiadores ecuatorianos, Pío Jaramillo Alvarado, ecuatorianos, lojanos, perdón, Pío Jaramillo Alvarado. Y ahí él transcribe algunas cartas o algunos documentos oficiales donde se dice cuáles eran los aportes con los que participó Loja durante estas guerras del siglo de la década de 1820, que son algunas ya en el periodo independentista como en el periodo de la época de la Gran Colombia. Los aportes mayoritariamente se dan en lo que mencioné en temas de ganado, en bestias, en mulas, en cuero y en animales, ya sea de carga o animales para la alimentación. Se da también en temas agrícolas, sobre todo lo que es flores, perdón, no, no son flores, sino arroz, cebada, que son productos que se producen dentro de la provincia. En tema de hombres, porque se crean y se arman regimientos en la provincia de Loja, sobre todo en la zona de Saraguro, en tema también de algunas mujeres que se unen a las campañas, ya sea como cocineras o como enfermeras. También en tema de dinero, pues se crean diferentes empréstitos para financiar las estadías, en temas de vestimenta también que se crea en esa época. Y todo eso queda registrado en algunos documentos que se piden sobre todo en la época ya ahora sí de la Gran Colombia, en la presidencia de Simón Bolívar, para de cierta forma tratar de devolver ese dinero o esas contribuciones que se hicieron. Entonces hay documentos que detallan que en tal fecha, me invento porque ahora no los tengo a mano, que en tal fecha se entregaron 70 cabezas de ganado, que para tal campaña hubieron 50 fanegas de cebada y cosas de ese estilo. Se llega a un valor, se llega como a una suma de la fanega estaba tanto para, porque lo que se busca es devolver el dinero, no especies, sino el dinero, y se llega a valores bastante altos para una provincia como la de Loja. Y bueno, entonces se buscaba o se esperaba que los gobiernos, que el gobierno de la Gran Colombia devuelva ese dinero. También es importante mencionar que para esta época, que era una época de convulsión, que era una época donde recién se estaba tratando de armar el Estado y que era una época de guerra, que se pensaba, pensar que en los momentos de guerra se piensa al instante, se piensa al momento, se piensa causa y efecto, causa y efecto. Uno nunca sabe, no puede estar preparado porque no sabe cuándo lo van a atacar, cuándo tendrá que movilizarse, cuándo arribará la tropa o cosas así. Pensar que también este tipo de registros de las batallas son poco, no poco confiables, pero no siempre tienen toda la información necesaria porque obviamente en el furor de la guerra, de la batalla, uno no está anotando todo el tiempo lo que está recibiendo, lo que está dando. Entonces, siempre se maneja esto como valores aproximados que pueden dar una idea de lo que se dio.
Aquí hay algo importante. Por ejemplo, los estás describiendo. Sin embargo, estos aportes tuvieron, mejor dicho, algún alcance político en la época, por ejemplo. ¿Hubo algo definido en torno a esto?
Lo que yo menciono justamente en el artículo es que el tipo de aportes que realizó la provincia de Loja para 1820 se dio también en base a un contexto de sociabilidad en el que la provincia de Loja estaba dispuesta a entregar y a estar a favor de los movimientos independentistas o a favor de defender el Estado de la Gran Colombia después, pero siempre y cuando estas compensaciones sean devueltas en dinero, pero también en ciertas solicitudes que la provincia requería o necesitaba. Si, basándonos en el artículo, tanto para 1825-24 como para 1829, desde la provincia de Loja mandan, tanto para una convención del Distrito del Sur en el primer momento y después para la convención de Ocaña, a los representantes de la provincia con cartas firmadas por los padres de familia de la ciudad y de la provincia, en la que decían, sí, la provincia de Loja aportó con dinero, hombres y especies a las campañas, libertarias o a la campaña contra el ejército de la Mar y del Perú, y queremos que sí, que nos devuelvan lo que dimos, pero también queremos réditos políticos. Queremos que nos hagan caso cuando pedimos que haya una mejor división del territorio, que la provincia de Loja se divida en territorios más pequeños, que no sea una sola provincia. También queremos que se mejore el camino a Santa Rosa, que haya extensión de impuestos, que se cree una feria. Entonces, se crea un tipo de sociabilidad de dar y recibir. Yo doy, pero también espero recibir. Y de parte del Estado Gran Colombiano, también ellos sabían que estaban claros. La provincia de Loja nos da, pero también ellos esperan recibir algo en cambio. Y se marca ese tipo de sociabilidades de dar y recibir, dar y recibir.
Aquí hay algo que me resuena, porque es algo que lo he revisado en tu tesis y en tu artículo, por ejemplo, y que, como por ejemplo, yo no soy conocedor de esto. Sin embargo, mencionaste hace unos pocos minutos que Loja, como un territorio, digamos, histórico, tuvo relaciones con lo que sería posteriormente la República Peruana, ¿no? Y también existieron ciertas diferencias, no sé si se las podría llamar disputas con las regiones cercanas como Guayaquil o Cuenca. Sin embargo, por ejemplo, en estas pretensiones políticas que hablábamos anteriormente, ¿se puede diferenciar a la provincia de Loja en la Gran Colombia y posteriormente en lo que sería el Ecuador, hubo un accionar diferente, hubieron condiciones políticas, obviamente que las modificaron, pero ¿podrías de pronto manifestar algunas diferencias que se dieron o tal vez no se dieron en torno al gobierno, digamos, de la Gran Colombia y posteriormente lo que sería Ecuador? ¿Hubo ahí alguna variable que modificó eso?
Bueno, como digo, todas esas cosas son lo que yo espero poder ver ahora en la tesis doctoral, así que probablemente dentro de 2-3 años tenga mejores respuestas. Por ahora me manejo solo con hipótesis de lo que hasta ahora he podido leer o investigar, porque estoy recién iniciando este nuevo proceso investigativo, pero diría que igual Loja, sobre todo ya para la parte del finales de la época de la Gran Colombia, inicios de la época ya de la República del Ecuador, está inmiscuida en todo el accionar político, pero también pensando en que, o sea, la élite lojana ya sabía quién era su élite, digamos, había las, no sé, 3-4 familias que ostentaban el poder, y sabían que también para manejar ese poder tenían que estar al tanto de las situaciones y poder movilizar su fuerza, su poder y también su voz y voto frente a lo que se empezarían a convertir en élites nacionales. Entonces, si hablamos de disputas, de conflictos con las otras élites, igual pensar que la provincia de Loja no era tan importante y que ese tipo, por ejemplo, en representaciones para el Congreso, siempre se hablaba en temas distritales y que entonces, por ejemplo, como Loja, al ser parte del distrito del sur, del distrito que compartía con Cuenca, con Azuay, pues obviamente Azuay tenía más representantes, y los representantes que iban de Loja eran representantes externos, que es un caso como muy importante. Por ejemplo, que el propio Juan José Flores va una vez al Congreso como representante de la provincia de Loja, o después José María Urbina. Entonces, que Loja no tiene tampoco tantos representantes, lo que también nos podría dar como cierta idea de cómo se maneja también el tema de representación, pero eso parecería que a Loja no le interesaría tanto en cuanto siempre que pueda mantener su estatus como de provincia, que un poco alejada y que puede tener ciertas decisiones por sí solo. En el mismo sentido que es, por ejemplo, cuando se producen levantamientos, como por ejemplo el de 1850, en el levantamiento de José María Urbina, que también en Loja se ve que hay una división de la población, porque cuando se da el levantamiento de Urbina, también hay un levantamiento en Loja a cargo de Manuel Carrión Pinzano, que es como en esta época que empieza ya a tener como su actividad política, empieza a aparecer ya en la palestra, y que empieza, mientras que ahí también nos permite dar cuenta que Loja también estaba inmiscuida en los temas nacionales, que había cierto descontento con las decisiones políticas o con las decisiones que estaban tomando otras élites dentro del país.
Está al aire Historicismos, en Voz Andina Internacional.
Por ejemplo, durante la campaña libertadora de 1820 al 26, ¿cuál fue el rol de Loja? ¿Cuál fue la postura que adquirió principalmente políticamente el territorio lojano, ¿no? Tal vez nos puedes contar un poco de eso.
Claro, para mí ese es uno de los temas más importantes, porque, por ejemplo, yo pensaba iniciar mi investigación doctoral en 1820, que es como iniciar ahí mi periodo, pero cuando descubrí, he ido descubriendo un poco qué pasó justo en la época de la independencia, me di cuenta que tengo que ir más atrás en el tiempo. Todavía no he logrado definir desde cuándo empezará como la investigación en sí, pero es muy interesante lo que pasa en Loja, porque claro, entonces la historiografía, la macrohistoria nos dice que el 9 de octubre de 1820 Guayaquil declara su independencia en una junta de notables. Después tenemos el 2 de noviembre de 1820, 3 de noviembre, perdón, hace lo mismo Cuenca, y que pues empiezan a regar las noticias y a pedir que todas las ciudades, pueblos se unan a estas proclamas de libertad. ¿Y qué pasa cuando esta noticia llega a Loja? El entonces alcalde de Loja, el señor Pío de Valdivieso, él manda un comunicado a Cuenca y dice como aquí no queremos declarar la independencia porque Loja está muy bien bajo el gobierno español, bajo la corona española, y como más o menos lo que él dice, como nos va bien, nosotros no tenemos motivos para declarar independencia. Sin embargo, sí hay un acto de una proclama de independencia que se da el 18 de noviembre de 1820 a cargo de, sobre todo, que el que encabezó este movimiento fue Ramón Pinto, que todavía no tengo muy claro. Ramón Pinto parece que no era un hombre como de la alta sociedad lojana, de ahí también que no haya tenido tanto apoyo, pero se dice que fue como un movimiento más popular, no de élites como en otras latitudes del que después pasaría a formar el Estado ecuatoriano. Y bueno, se proclama la independencia de Loja el 18 de noviembre. Pero después el alcalde, vuelvo a decir, Pío de Valdivieso, dice, bueno, parece que sí se quiere independizar, pero hagamos una votación. Y llaman a votaciones para el domingo siguiente, el 18 de noviembre, donde la población tenía que votar si quería la independencia o seguir bajo la corona española. Y, oh sorpresa, gana la alternativa de que Loja siga siendo parte de la corona española. Entonces, se comunica a Cuenca pues obviamente dice que no pueden pedir así su libertad, de que o se adhieren al movimiento libertario, o inclusive como se registra que hay como ciertas como amenazas de que si no se unen, Cuenca tendrá que someterlos militarmente para que se adhieran al movimiento independentista. En este marco, pues igual ya para diciembre de 1820, las tropas realistas vuelven a tomar el control de Cuenca y también el control de Loja, que estaba como en una situación que no se sabía para dónde iba. E inclusive los próceres, por decirlo así ya, los próceres de la independencia de Loja, después de 1820 empiezan a ser juzgados por rebeldía. Y bueno, estos juicios se detienen ya cuando, para 1822, para febrero, no estoy segura de la fecha, creo que es 17 de febrero de 1822, hay ya como se proclama, se firma otra acta de independencia, entonces quiere decir que Loja tiene dos actas de independencia, y se adhieren ya pues de nuevo al ejército, a la parte libertaria, a la Gran Colombia, firma en ese momento Loja su adhesión a la República de la Gran Colombia. Y creo que este pedacito de historia que conté, que creo que es muy importante porque, claro, después de la adhesión, los mismos padres de familia de Loja, que en su momento habían dicho que no, que Loja estaba muy bien bajo el gobierno de la corona española, ahora en cambio sí firman y dicen que sí, que el gobierno libertario, que la república es la mejor alternativa y todo. Creo que eso también se puede leer como un poco de que las élites lojanas también actuaban a favor de lo que más les convenía. En su momento, tal vez en 1820, vieron que los movimientos libertarios no iban a ser importantes y que más bien hubieran perdido el favor de la corona si es que se iban del lado de la independencia. Y más bien después, cuando ya se dieron cuenta de que los movimientos libertarios eran muy fuertes, pues se adherieron para no perder el favor de Bolívar y compañía, que empezaban pues ya a tomar todo lo que sería la conquista y la libertad de los territorios de la ese entonces Real Audiencia de Quito todavía. Entonces creo que pensar esto en esta forma de cómo se manejaba la política, de cómo se manejaban las élites lojanas durante este primer momento o este periodo de la independencia, y cómo aportaron en ese sentido, cómo hicieron un viraje de sus intenciones, que tal vez no creían en la independencia, tal vez no creían en la república, pero que sabían que tenían que hacerlo si querían seguir manteniendo el favor de las nuevas élites. Creo que es como muy interesante y digno también de estudiar y de adentrarse en ese mundo de las relaciones post-independencia.
Y justamente aquí, ¿no?, es algo que mencionas en tu artículo, este juramento de lealtad a la naciente República de Colombia que se realiza en febrero, como lo bien lo mencionaste. Pero Loja, al adherirse, ¿no?, a esta República, a esta naciente República de Colombia, ¿cuál fue su relación con los territorios que posteriormente se convertirían en Perú y que en ese entonces defendían una causa realista? ¿Cuál fue su relación? O sea, al pertenecer a la República de Colombia, ¿cuál fue su relación con el otro lado de la moneda, por decirlo?
No, eso todavía No lo sé, muy pronto para saberlo, pero tomar en cuenta que desde la época colonial ya eran territorios separados, porque el territorio de la provincia de Loja siempre, no siempre, pero desde la época colonial fue territorio limítrofe, ya sea entre la Real Audiencia de Quito y el Virreinato de Lima. También la zona limítrofe ya cuando se creó el Virreinato de Nueva Granada. Entonces, siempre hubo un límite que decía que son entidades políticas diferentes. Entonces, creo que eso hay como mantener muy, muy claro de que igual, aunque la formación de los estados es después, la línea que dividía, bueno, y también es una línea que se retrajo después ya con las guerras fronterizas, pero que siempre se supo que por ahí había la división entre lo que es Lima, Perú, las élites Lima peruanas, y lo que sería ya sea Ecuador o la Gran Colombia. Entonces, pero más allá de eso, como digo, siempre había estas relaciones de comercio, de intercambio, zonas cercanas y zonas que se complementan, porque, por ejemplo, en Piura, Tumbes, están los puertos desde donde se podía, desde los que se podía vender y comprar ciertos elementos que la provincia de Loja no poseía, que obviamente Tumbes, el puerto de Tumbes quedaba mucho más cerca que traer o comprar cosas desde el puerto de Guayaquil, por ejemplo. Entonces, y también una circulación de ideas, circulación familiar, y esta relación yo creo que no se rompe, no se rompe, por eso la provincia de Loja sigue en contacto con el sur del Perú, siguen con sus relaciones, porque claro, los problemas nacionales, los problemas limítrofes, son problemas que atañen al Estado-nación, pero a la gente, al común, eso les puede traer problemas, tal vez, por ejemplo, por el tema de aduanas, pero y de ahí mismo que una de las soluciones y que una de las grandes actividades económicas de la provincia de Loja, y esto se podría decir, creo que desde siempre, han sido el contrabando. Entonces, son cosas que no se rompen con la creación de fronteras, con la creación de estados nacionales, con la creación de entidades políticas diferentes, como en la época colonial. Son relaciones que están ahí y que permanecen en el tiempo porque se necesitan. Loja necesita de Piura Tumbes y Piura Tumbes también necesita de Loja. Entonces, no hay una línea que los divida y que rompa esas relaciones.
Aquí es muy importante, ¿no? Entender esta situación limítrofe que tú bien lo mencionas. Por ejemplo, la misma Loja se ve inmersa en esta campaña libertadora en los años de 1820 al 26, pero posteriormente de esta campaña libertadora, digamos, explotaría un conflicto, ¿no? Entre la República de Colombia y Perú, que va desde 1827 y 29. En particular, Loja, al situarse geográficamente, como ya lo habíamos mencionado, en una zona limítrofe donde se tiene diferentes orientaciones políticas, diferentes modelos de gestión de la política. ¿Crees tú, o más bien en lo poco que consideras que has abordado en torno a este tema hasta el momento, ¿cuáles fueron esas particularidades dentro de Loja que se manifestaron en este conflicto entre 1827 y 29?
Bueno, de lo que he estudiado, yo creo que Loja no toma una posición política fuerte, pero como conocedora de que es parte de la Gran de la Gran Colombia, del Estado Gran Colombiano, sabe que tiene que defender su territorio, sabe que es un territorio que puede estar en peligro de convertirse o de pasar a ser parte de otro estado que también estaba naciendo como el Estado peruano. Yo creo que hay un tema de defensa, pero eso no se podría saber porque al final, tal vez recurriendo a cartas o a comentarios, entendamos que para ese momento tampoco había prensa en Loja, no sé si ya lo había para la zona de Tumbes o Piura, por ejemplo, saber si es que tal vez, y supongo que sí, que a cierta parte de la población tal vez decía como, bueno, mejor ser parte del Estado peruano. Otra parte de la población prefería ser parte del Estado Gran Colombiano. No sabemos tampoco Si es que para ese momento también ya circulaban las ideas separatistas de crear un estado independiente de la Gran Colombia. Entonces, no es algo que yo podría ya saber desde ahora, y no sé si se podría saber eso, porque la producción en ese sentido de fuentes sobre la provincia de Loja es como fuentes muy oficiales. Y sabemos que la voz oficial acalla otro tipo de opiniones o de gente que no está tan a favor. Pero yo creo que hay, por lo menos en los documentos que sí existen, los que han llegado hasta la actualidad, son documentos que, claro, por ejemplo, en la carta que remiten los padres de familia de la provincia de Loja en 1829, claro, ellos dicen que estuvieron sometidos bajo el poder de un ejército extranjero, que sintieron el temor, que sus mujeres fueron violentadas, que sus campos fueron saqueados, que sus ganados también fueron saqueados, fueron robados por parte de una potencia extranjera. Y es eso de decir extranjero ya hace dar cuenta de que ellos ya veían a los peruanos como un otro, como una nación aparte de lo que de esa nación que ellos estaban siendo, que era todavía la nación gran colombiana.
Aquí también hay una particularidad que tal vez no hemos mencionado mucho en esta conversación, pero que resultaría bastante importante, ¿no? Entender ese perfil productivo de la provincia durante este contexto bélico, ¿no? Entender, como tú bien lo mencionas en tu artículo, esa economía de guerra. ¿Cómo fue? Ya como para ir dándole un poquito, cerrando la entrevista, ¿y cómo fue ese perfil productivo, ese manejo, digamos, de la economía en la época y aún más en este contexto bélico?
Claro, para el trabajo que tú citas, yo utilizo el concepto de fiscal military state, que es un concepto que ya tiene largo tiempo de uso, que ahora está como renovándose a cargo de los nuevos estudios sobre la guerra, para ya no pensar solamente a las guerras como esos momentos conflictivos, como la batalla o desde la estrategia, sino de todo lo que hay detrás de la guerra, todo el aparataje que se necesita para llevar a cabo una guerra, para llevar a cabo incursiones militares o confrontaciones. Entonces, lo que yo hablo y lo que defiendo y también en lo que se basan los estudios sobre el fiscal military state es que hay una economía de guerra que está detrás de todas las campañas, de todas las batallas, que es de cómo el Estado. Un estado en guerra, pues su principal función es que todos los recursos económicos, o la mayoría por lo menos, se vayan o estén destinados a financiar la guerra, financiar a los cuerpos militares, financiar las armas, financiar la comida, los medicamentos, financiar las campañas, la vestimenta. Entonces, en esta economía de guerra, lo que hace Loja, pues, es formar parte de esta circulación de cuando están las tropas ahí, pues, encargarse de sus alimentos, de su comida, y después, también, pues, a través de los impuestos, financiar cuando las tropas no están ahí mismo, pero ya están avanzando, dígase, cuando las tropas de Sucre avanzaron ya para Junín, Ayacucho, cuando se retrayeron las tropas ya al interior de la Sierra Ecuatoriana, también financiar a través de los impuestos y de todo, y ahí también pues entra de nuevo el papel del Estado de cómo convencer a la gente de que esos apoyos, de que esos aportes que hacen en comida o en mate que hacen en impuestos o que hacen en materias, va a ser retribuido a la población. En esta economía de guerra, pues también se piensa en los beneficios que se puede alcanzar o los perjuicios que también se puede tener si es que se gana o no se gana la guerra. Entonces, eso también como es importante y habla un poco de por qué es necesario analizar también las guerras desde el lado económico, no solo desde el lado bélico, porque se puede ver cómo la gente apoya una causa o no, se puede ver lo que yo decía, el perfil económico, ver la cantidad de producción que una provincia puede tener en cuanto a lo que apoya, y también ver por qué la gente apoya, o sea, si la gente apoya, pero también busca réditos a cambio de ese apoyo, no da de gratis, no da porque cree necesariamente en independencia o porque cree en la Gran Colombia, sino porque sabe que si da algo, puede recibir algo a cambio. Y eso es como muy importante para no solo pensar en términos ideológicos y uno ve todos estos aportes y dice, sí, la provincia de Loja, la provincia más libertaria, más independentista, no sé, decir los mejores seguidores de las campañas de Bolívar, sino de una provincia que también se piensa inteligente y dice, sí, los vamos a apoyar, pero necesitamos que ustedes también nos devuelvan este apoyo y que los devuelvan en favor a lo que nosotros necesitamos o queremos cuando ustedes se conviertan en Estado.
Usted escucha Historicismos por Voz Andina Internacional.
Definitivamente este es un tema fascinante que despierta interés, un interés demasiado grande, diría. Lamentablemente hemos culminado este sexto programa de historicismos. El tiempo ya no nos da un poquito más de posibilidad de seguir hablando. Sin embargo, agradecemos a nuestra invitada la tarde de hoy, a Katiushka, y aún más agradecemos por compartirnos sus experiencias de investigación, ¿no? que está teniendo y que en realidad va a comenzar en este campo hermosísimo de la historia. Le auguramos éxito en su vida personal y académica y muchas gracias, Katiushka.
Muchas gracias a ti, Cristian, y a todos los que están a cargo también de Historicismos y de Radio Voz Andina por estos espacios que permiten la difusión del conocimiento histórico.
Y hasta un nuevo programa de historicismos y recuerden escucharnos en la plataforma digital de Voz Andina Internacional, la radio universitaria en www.vozandina.uasb.edu.es. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Hasta pronto, conmigo fue hasta un próximo programa, soy Cristian Abril, hasta pronto.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.